Según la Dirección Nacional del MPP, el triunfo electoral dejó a la izquierda sin estrategia. Ahora que alcanzó la presidencia de la República, el Frente Amplio tiene que construir una nueva estrategia, la estrategia para gobernar. Gobernar es hacer que el país funcione y desarticular las limitaciones, pero ello no se puede hacer de un día para otro, significa planificar el periodo de transición, y no estamos hablando de la transición al socialismo, estamos hablando por ahora de la transición hacia el programa de cambio. Estas ideas están en la médula de un documento elaborado por el senador Eleuterio Fernández Huidobro y los ministros José Mujica y Eduardo Bonomi, que la dirigencia del MPP aprobó el domingo pasado. Un documento que busca ordenar una crisis interna muy caldeada que afectó el año pasado a este sector, el más votado del oficialismo. Y lo interesante es que para evitar la fractura con sus militantes más radicales, el MPP lanza una reflexión que también alude y abarca a otros grupos de la izquierda y al propio Frente Amplio como tal. Ya tuvimos algún adelanto sobre este documento ayer, pero hoy les proponemos ir más a fondo en su contenido en diálogo con uno de sus autores.
El tablero político.
Senador Eleuterio Fernández Huidobro, buenos días.
Buenos días.
Permítame confirmar lo que yo decía recién. El origen de este documento estuvo en estas polémicas internas que el MPP vivió el año pasado, cuando, por ejemplo, hubo una resistencia fuerte dentro de su grupo a votar el Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Esa actitud, digamos, de los sectores del MPP que se presentan como más radicales y que cuestionaban al gobierno por tibio o por poco revolucionario, llegó a tener en algún momento la posibilidad de una fractura. ¿Ese es el telón de fondo de este debate?
Puede ser, si usted lo quiere, podríamos mirarlo desde ese punto de vista. El problema es que también el MPP estaba el año pasado de pre-congreso. Entonces, el debate sobre todos estos temas ya estaba metido dentro de los talleres del pre-congreso del MPP. Y este documento, que recoge también el aporte de otros cantidad de compañeros, porque recoge el aporte que se hizo a través de documentos para esos talleres de diversos organismos del MPP, incluso de organismos de base. O sea, claro, un tema puntual como puede ser el Tratado de Inversiones, o como puede ser las Maniobras Unidas, o como puede ser el envío de tropas a Haití, desata de pronto la polémica, pero que ya estaba la polémica, ¿verdad?
Porque es una polémica que tiene su origen en qué. ¿Cuáles son para ustedes los problemas que está atravesando el movimiento de participación popular?
Me parece que son problemas que por los que está atravesando un vasto conjunto de la izquierda y que tienen que ver con el tema de la estrategia. Es decir, tal vez la noche del 31 de octubre, cuando estábamos festejando, tendríamos que habernos ido a un taller precongresal a comenzar a discutir el documento estratégico nuevo que precisábamos. Y
no había una estrategia para gobernar.
No, sí, para gobernar sí. El problema no es tanto gobernar, ¿verdad? Porque el Congreso del Frente Amplio del año 2013, el Congreso Héctor Rodríguez, obviamente, como todos los congresos previos a un año electoral, discute la plataforma, discute la estrategia electoral, discute el programa de gobierno. El cambio producido el 31 de octubre es de mucha mayor dimensión que eso, porque la mitad de la población apoyando al Frente Amplio y apoyando ese programa implica mucho más que simplemente gobernar 5 años, implica un cambio cualitativo muy hondo y de fondo, que tiene que ver o después va a repercutir sobre asuntos organizativos, sobre asuntos tácticos, sobre asuntos de gestión, sobre cómo vinculamos nuestra militancia en los frentes sociales, léase sindicatos, por ejemplo, y nuestra militancia en el gobierno, nuestra militancia en los municipios, en las juntas departamentales y en los gobiernos municipales, en el Parlamento y en el gobierno nacional. Entonces, acostumbrado siempre a hacer oposición, a lo largo de muchísimos y muchísimos años, este cambio nos desacomoda a todos. Y muchos seguimos, como en la película aquella de Chaplin, dándole vuelta a la llave inglesa para el mismo lado porque venimos automatizados, ¿no? Y empezamos a despertar y a comprender que ahora somos gobierno, que no solo eso, sino que tenemos detrás las esperanzas de una enormísima cantidad de gente que piensa incluso distinto que nosotros o que piensa de otra manera, que no está abarcada por las entidades organizativas. Y bueno,
como ejemplo de los problemas que ustedes ven en el MPP, leo esta frase: no logramos superar la cultura de la confrontación que se desarrolló durante tantos años, y se llega a creer que lo único que cambió es que el gobierno ahora debe apoyar a los trabajadores y el pueblo en esa confrontación. No se termina de comprender que el papel del gobierno es esencialmente otro, el de llevar adelante el programa de gobierno, preparar las condiciones para realizar el programa de largo plazo de la fuerza política. Si ello lo puede hacer con el menor grado de confrontación, mejor. Y si puede ayudar a consolidar la base social de apoyo, mucho mejor. ¿Qué hay detrás de este ejemplo concreto?
Creo que la frase que usted acaba de leer es bien clara, ¿no? Es efectivamente así. Póngale usted por caso esta ocupación de un campo del Instituto de Colonización que se hizo en el norte. Y mírela usted a la luz de estos años y a la luz de este panorama político, y verá que, póngase en el pellejo de militantes del MPP, que hayan o no participado en esa ocupación, y por un lado está la tendencia, está bien, hay que apoyar y vamos arriba con esto, y por el otro, bueno, pero el Instituto Nacional de Colonización lo manejamos nosotros ahora. Nos están ocupando nuestros propios campos, que son del Estado. En fin, y ahí se forma un embrollo en la cabeza, ¿no? Propio, le vuelvo a repetir, de un cambio histórico, de tremenda magnitud, que obviamente tiene que embrollar la cabeza. Entonces hay que sentarse un poco a reflexionar, porque me parece que también le pasa un vasto conjunto a la izquierda, no solo al MPP. Y como venimos de intensas campañas electorales, luego del intenso trabajo de constituir el gobierno y de empezar a gobernar, estamos en la inmediatez todos los días, y a veces es bueno soltar un cerebro contra otro, encontrando un espacio para una reflexión, para pararse bien en la calle o por lo menos también saber dónde estamos parados, ¿no?
Las posiciones que ha venido sosteniendo la dirección del MPP no solo se ven hackeadas, entre comillas, desde adentro del sector, sino además desde los sectores más ultras del propio Frente Amplio, y curiosamente también por el Partido Comunista, al que ustedes visualizan en el documento asumiendo sorpresivamente posiciones radicales. Llama mucho la atención que ustedes se detengan concretamente y explícitamente en el Partido Comunista. ¿Por qué?
Bueno, pero ahí está utilizado eso como un ejemplo, ¿no?
A ver.
En el documento se ejemplifica con la actitud que tuvo gran parte de la dirección del Partido Comunista de ir a las barras del Senado cuando se estaba discutiendo una ley a hacer una movilización contra el Frente Amplio. Y bastante violenta, por lo menos en el plano verbal. Contra toda la bancada del Frente Amplio y contra las decisiones del Frente Amplio. Ese ejemplo que quiere poner. Y más o menos estaban rompiendo 50 años de historia del Partido Comunista.
¿50 años de qué historia del Partido Comunista?
El Partido Comunista produce, allá por la década del 50, una verdadera y formidable revolución interna. Cuando en una lucha muy dura contra el secretario general, don Eugenio Gómez, Roney Arizmendi, encabezando una fortísima tendencia interna del Partido Comunista, termina siendo el secretario general del partido en los históricos congresos del 56 y del 58, pero no solo significa una lucha entre personas, sino que Arizmendi y los compañeros del partido que entonces lo acompañaban eran portadores de una manera de pensar y de una estrategia, entre otras una estrategia frentista, que era una novedad tremenda para democracia interna y para el pensamiento dogmático y estalinista de Eugenio Gómez, ¿verdad? Eso se comenzó a aplicar desde no sin dolor y no sin contradicciones, desde el nuevo Partido Comunista, o el Partido Comunista así renovado, y va a realizar aportes importantísimos y fundamentales ese partido, con el que yo tanto discrepé, pero eso debo reconocerlo, en la constitución de la unidad obrera, de la unidad estudiantil y de la unidad política de la izquierda, que culminará con la creación del Frente Amplio. Para poder hacer eso, obviamente, se debe respetar las resoluciones del Frente Amplio, tener una actitud no de ataque interno, de esa envergadura, y todo eso se hizo con pequeñas o salvedades o excepciones, ¿verdad? De pronto, fíjese usted, además, producto de que somos gobierno, se produce ese hecho tan significativo en el Senado, que va mucho más allá de una puteada, mucho más allá de eso. Porque yo puedo tener discusiones fuertes con camaradas del Partido Comunista, las he tenido, probablemente las tendré, y no pasa nada, es normal, es de la polémica. Sino que si no se detiene ese estilo, estamos volviendo a antes de la década del 50.
O sea, lo que usted marca es que hay un riesgo para el Frente Amplio como tal, para el partido que hoy es el gobierno. Eso le preocupa a la dirección del MPP, pero también, hay un riesgo más micro de que desde esos sectores, en particular desde el Partido Comunista, se esté minando hoy el respaldo del MPP, se esté captando aquellos militantes o aquellos simpatizantes desconformes por el rumbo, entre comillas, moderado que puede estar mostrando Mujica, que puede estar mostrando usted, que puede estar mostrando Bonomi, en comparación con lo que se creía que podía ser la gestión de gobierno. ¿Hay un tema también que a usted le preocupa en ese plano de la interna, de la competencia interna?
Sí, pero no va a dar lugar a un documento de estrategia, esa preocupación. Es muy menor, no sería una preocupación cuasi electoral, de poca significancia para la historia y para el destino del país. Si nosotros vamos a ir a un congreso ahora, lo único que le pedimos a este documento es que sea fermental y que por lo tanto dé origen a debate sobre cosas importantes. No vamos a escribir un documento de estrategia, someternos todos a un gran debate, porque a lo mejor estamos perdiendo algunos votos. Desproporcionado.
Senador, a mucha gente puede sonarle sorprendente que este discurso, digamos, mesurado, pragmático, este freno a posiciones maximalistas, se ha encarnado con un grupo como el MPP, que incluye al MLN, que en su momento llevó adelante la lucha armada en Uruguay. ¿No hay una contradicción ahí?
No sé, es pintoresco el asunto, pero...
¿Pintoresco? Porque...
Te juro. Hay más bien algo pintoresco, no contradictorio, porque... El hecho de... Mire, yo conozco reformistas de fusil al hombro. Incluso conozco contrarrevolucionarios de fusil al hombro. El hecho de ser guerrillero no significa ser más revolucionario que otro. Porque lo que importa es el programa. No el calibre del arma que se utiliza. El programa puede ser muy reformista. Yo cuando leía algunos documentos de los guerrilleros salvadoreños, cuando salí de la cárcel, estaban a la derecha de vertiente civilista. Así que mi compañero Curiel era mucho más revolucionario que esta gente que andaba oliendo a pólvora.
Ustedes aclaran en el documento, después de criticar actitudes que asumen grupos o sectores del Frente que se presentan como radicales, ustedes aclaran que ustedes no dejan de considerarse radicales. ¿Qué significa ese término entonces?
Tiene las causas, como siempre se encarga de decir también mi compañero Reinaldo Gargano, que siempre se autocalifica de radical porque el Partido Socialista lo es, porque pretendiera la causa de los problemas. esa palabra no tiene otro sentido en el idioma castellano, ¿no? Nosotros creemos que estamos produciendo y ayudando a producir en este momento cambios revolucionarios en el Uruguay, ¿verdad?
Tampoco abdican del socialismo como objetivo final de la lucha política, pero en el documento enfatizan que en el corto y mediano plazo el objetivo es un objetivo más modesto, construir un nuevo proyecto de desarrollo nacional que sea sustentable, un modelo de país integrado a la región y al mundo a partir del desarrollo del país productivo con una nueva forma de distribución y el objetivo de crear trabajo nacional. Estaba leyendo textualmente.
Sí.
¿Puede explicar un poco mejor esa idea?
Nosotros a nivel de la estrategia, en el resumen final de ese documento, que en la página 25 decimos que entendemos que hay tres fases que se interpenetran, ni se interincluyen y que no son compartimentos, están con etapas. La primera es la de la emergencia nacional, que es la lucha contra el despilfarro. Y él tiene características estratégicas. Nosotros antes pensábamos que eso era táctico. Que repartir comida desde Linda, como hace el cura Monzón, era un tema táctico. Que repartir también el plan de emergencia, como hace Marina Arismendi, era asistencialismo de poco alcance, en el sentido de que pronto tendríamos que tratar de que eso no tuviera que hacerse más en el Uruguay.
¿Cambiaron de opinión?
No, no es que cambiamos de opinión. Es que vemos que a nivel regional pasa lo mismo. Brasil hace lo mismo. Argentina hace lo mismo. Y que a nivel mundial pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un modelo hegemónico que es para una minoría de la humanidad. Por definición, para una minoría. Excluye, margina, aniquila incluso a vastos contingentes poblacionales del mundo, a países enteros en algunas regiones, ¿no? Y esa gente se muere de hambre, se muere de enfermedades curables, etcétera, 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 todo lo que esa miseria trae, toda esa corte que la miseria trae a su alrededor. Y que entonces lo primero que hay que hacer en ese lugar, y se está haciendo, es llevar comida, ayuda, agua potable. Nunca lo pensamos nosotros. Nosotros, la vieja consigna universal de los trabajadores era la ley de 8 horas, aquella por la que murieron los mártires de Chicago. Hoy pensamos que se debe levantar una consigna universal que diga, reclame el derecho a vivir de la gente.
Esa es la primera fase de la estrategia.
Sí, y para eso hay que hacer una vasta alianza. Todas las personas, piensen como piensen, sean del partido que sean, y si no tienen partido también, que estén de acuerdo con esto, pueden ser aliados nuestros en esta lucha nacional e internacional. Hay que comprender, pero además hay que comprender también que en Nueva Orleans también hay marginados, los descubrimos el año pasado, que hay nortes en el sur y sures en el norte, que no hay que caer en el esquematismo de pensar que Ruanda solo está en África. También está acá, en algunos barrios montevideanos, y también está en algunos barrios de los Estados Unidos. Por ejemplo, la segunda fase es la de la liberación nacional.
¿Y qué hay que entender por liberación nacional?
Ahí está. Antiguamente nosotros entendíamos...
Digo, fue bandera del movimiento Tupamaro. El nombre del movimiento es Movimiento de Liberación Nacional.
Claro.
¿Cómo se adapta ese concepto al siglo XXI?
Y sigue siendo lo mismo, porque le vuelvo a repetir, el problema no es la pólvora, el problema es el problema. Y entonces, antiguamente se entendía que liberación nacional era conquistar la soberanía. Lo es, no cabe duda. Francia, ocupada por los alemanes, tiene que luchar por recuperar su soberanía, obviamente. La banda oriental, luchando contra la monarquía española, pelea, creo que hasta hoy, por ganar soberanía. Hasta ahora se está discutiendo si eso lo conquistamos el 25 de agosto o en alguna otra fecha. Pero hoy resulta que vemos a países con soberanía que se mueren de hambre. También uno se puede morir de hambre soberanamente. Entonces el problema ya no es más solamente tener soberanía. Alguien discute que nosotros somos un país soberano, pero nos cortan las puentes. Entonces el problema es ganar el derecho a la diversidad.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir tener el derecho a ser distinto, por lo tanto el derecho a ser país, para todos, para todos los pueblos del mundo, que tengan derecho, si quieren, a su diversidad étnica, idiomática, cultural, y a que lo dejen vivir tranquilo en su diversidad. Problema que además abarca también a los individuos. A los individuos. La lucha del ser humano hoy por la diversidad abarca también la lucha de géneros, de personas, etcétera.
Y la tercera fase de la estrategia es directamente el socialismo.
Claro.
Pero ¿concebido cómo?
Nosotros pensamos, porque acá también, ahí se introduce en esa parte del documento, la discusión entre gobierno y poder. Vieja discusión, ¿no? Cuando se toma el gobierno, no se toma el poder, y el gobierno no permite hacer nada. Por eso de ahí se desprende que muchos compañeros no le tengan ningún respeto al gobierno, ni les importe un comino que al gobierno le vaya bien o le vaya mal. Porque ideológicamente se sostenía y sostiene todavía algunos que el gobierno no sirve para nada, porque el poder está en otro lado. Y el poder estribaba, yo me acuerdo, porque yo lo creía a pie juntillas, en que un día lo tomábamos. Éramos milenaristas. Y a partir de ese día decidábamos, por el 18 de julio, de ser posible, con una paloma en el hombro y un fusil en el otro, y la Unión Soviética nos ayudaba desinteresadamente y pasábamos a ser felices.
Y ustedes dicen en el documento que el poder no se toma de un día para el otro.
Es muchísimo más complicado y ha quedado demostrado a nivel planetario. Y ni siquiera lo define la cuestión militar, ¿verdad? Grandísimos ejércitos con ojivas nucleares y todo fueron derrumbados con un soplido. Porque lo que necesita el socialismo es consenso.
El poder, que la gente lo quiera. El poder se construye.
Ahí está.
Ustedes.
Ahí está. Pero se construye todo el poder, ¿verdad? El poder para la liberación nacional. El poder nacional también hay que construirlo, ¿verdad? Y eso requiere enormes consensos populares. No lo deciden cuatro gatos locos, por más brillantes que sean, entre cuatro paredes. Eso tiene que ser apoyado por multitudes. Que lo crean y lo quieran efectivamente. Tiene que llegar al hogar. Para que una idea sea una idea potente y querida e histórica, tiene que entrar al hogar.
Senador, es imposible abarcar en estos minutos de esta entrevista el contenido de estas 25, 26 páginas del documento que ustedes redactaron y que se titula Consideraciones Generales sobre Estrategia y Táctica. Más allá de que los oyentes van a poder acceder al texto íntegro a través de espectador.com, lo que me interesa saber al final de este diálogo es qué es lo que ustedes conciben como trámite para esta discusión que están proponiendo, porque como ustedes mismos dicen, no la lanzan solo al MPP, que ahora tendrá su congreso dentro de unos meses. ¿Cómo la van a llevar al conjunto del Frente Amplio? ¿Van a hacerlo efectivamente?
Bueno, pero eso ya no es una cuestión nuestra, porque, a ver, nosotros, esto es un borrador, base de discusión para un congreso que lo tendrá que aprobar, y capaz que no lo aprueba. Vamos a esperar el congreso. ¿El congreso oficializará este documento o no? Y lo puede podar también, y le puede hacer agregados. Entonces, la influencia que esto pueda tener sobre otras fuerzas de izquierda, sobre nuestros demás compañeros, los que no están en el MPP, en primer lugar ya está haciendo. A través de lo que está haciendo usted, ya se está difundiendo esto. Y por lo tanto, puede estar influyendo o no, para bien o para mal.
Le pregunto, Se lo pregunto porque ustedes en el documento hablan de cuál es el papel de la fuerza política mientras esa fuerza ocupa el gobierno. O sea, hay consideraciones que tienen que ver sobre qué es lo que el Frente Amplio como tal debe hacer, de qué debe ocuparse el partido. Ustedes dicen, el papel de la fuerza política no es discutir el día a día del gobierno. ¿Cuál es el papel?
Claro, es conectar la utopía con el y el futuro con la actualidad. Pero nosotros, si el MPP lo aprueba en el Congreso, lo trasladará al espacio 609 y lo trasladará al Frente Amplio, porque el Congreso decide que el MPP y el espacio 609 trasladen esta posición al Frente Amplio y a las discusiones del Frente Amplio. Son esos instrumentos, a partir del Congreso, los que concretamente tienen en la mesa política, en los plenarios, en las departamentales, en los comités de base, en los futuros congresos del Frente Amplio, que llevar estas posiciones, ¿verdad? Sería esa la instrumentación concreta en el caso de que el Congreso apruebe el documento.
Senador Eleuterio Fernández Villoro, le agradezco entonces esta recorrida por algunas de las ideas que forman parte de este informe. Va a estar, supongo, en el debate público por un tiempo. ¿Cuándo es el Congreso?
Queremos hacerlo lo más rápidamente posible porque este es un año muy intenso en materia de leyes y otras cosas, y va a haber relativamente poco tiempo para poderse dedicar también al Congreso. Entonces, pero eso ya lo va a decidir el Comité Ejecutivo del MPP, que tiene que fijar la fecha del Congreso. Como este documento está comenzándose a discutir en todos los organismos del MPP, habrá que tener el tiempo necesario para que esa discusión se procese y luego encontrar un fin de semana largo o alguna cosa por el estilo donde poderse reunir en talleres y luego en plenario para tomar decisiones, ¿no?
Vamos a volver sobre el tema entonces en las próximas semanas. Muy amable, ¿eh?
Gracias a usted.